Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia, almirante del TNI Muhammad Ali, garantizó que todos los soldados que llevaban a cabo misiones de paz en la frontera entre Líbano e Israel estuvieran a salvo. Citado por Antara, Muhammad Ali en Batam, Islas de Rior, el jueves dijo que la Armada de Indonesia también estaba preparando dos barcos neutrales para brindar asistencia humanitaria en aguas cercanas a Palestina, a saber KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 y KRI Rajiman Wedyodiningrat 992. El almirante Muhammad Ali dijo que el barco hospital KRI Rajiman Wedyodiningrat 992 en su misión anterior atrajo a muchos países de Medio Oriente y Asia por su éxito en la conquista de aguas internacionales. Añadió que los soldados de la Armada de Indonesia, especialmente el personal de KRI Diponegoro 365, han aumentado las patrullas en aguas fronterizas para evitar la entrada ilegal de armas. El entrenamiento de los soldados navales libaneses continúa de manera óptima. El barco incluso recibió el máximo galardón de la Organización de las Naciones Unidas por la profesionalidad de su personal en el cumplimiento de misiones de paz. Singapur anunció que aumentaría su cuota de importación de electricidad baja en carbono desde Indonesia de los 2 gigavatios originales a 3,4 gigavatios para satisfacer las necesidades futuras de energía renovable. Singapur dio previamente aprobación condicional a 5 empresas indonesias para importar 2 gigavatios de electricidad baja en carbono. Sin embargo, el gobierno de Singapur otorgó permisos adicionales a 2 empresas más. Así lo dijo el ministro de Mano de Obra y segundo ministro de Comercio e Industria de Singapur, Tan Sie Leng, en el Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia, ICF, de 2024 en Yakarta, el jueves. Citado por Antara, Tan dijo que las 2 empresas exportarían 1,4 gigavatios adicionales de electricidad baja en carbono desde Indonesia a Singapur. En aquella ocasión, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que esta asociación era muy beneficiosa para ambos países. Según él, Singapur recibirá un suministro estable de electricidad limpia de Indonesia a través de paneles solares y baterías producidas en Indonesia. El alcalde de Makassar, provincia de Sulawesi del Sur, Ramdan Pomanto, y la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, se reunieron para discutir la cooperación en los campos de la educación y el medio ambiente. Según informó el gobierno de la ciudad de Makassar, Ramdan Pomanto en Makassar el jueves dijo que había mucha colaboración entre los dos países. Así lo demuestra el gran número de residentes de Makassar que hacen de Australia uno de los países para estudiar. Ramdan está explorando la cooperación para reducir las emisiones de carbono para realizar el programa Low Carbon City Makassar. Mostró a Penny Williams las medidas adoptadas por el gobierno de la ciudad de Makassar, como el uso de paneles solares en las escuelas, motores eléctricos y la construcción de instalaciones de procesamiento de residuos para convertirlos en energía eléctrica, que pronto comenzará. En la misma ocasión, la embajadora de Australia, Penny Williams, dijo que ambos países hablaron sobre la cooperación y la larga historia de Makassar con Australia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Bradze, en Yakarta el jueves. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, durante el encuentro, las dos ministras discutieron varios temas importantes relacionados con la cooperación bilateral en los campos político, económico y cultural. También intercambiaron puntos de vista sobre la actual situación regional y global. La canciller Retno afirmó que Letonia es uno de los mayores socios comerciales de Indonesia en la región del Báltico. El comercio entre los dos países en el año 2023 aumentó un 2,74% respecto al año anterior. En esa ocasión, Retno acogió con satisfacción la renovación del memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y la Cámara de Comercio de Letonia. Actualmente, los dos países están completando negociaciones sobre un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de la cultura, incluidas las artes visuales y escénicas, museos, bibliotecas y patrimonio cultural. La División de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional entregó a la ex alcaldesa fugitiva de Bamban, Filipinas, Alice Guo, al gobierno filipino. A la entrega asistieron el jefe de la división, Krishna Murthy, y una representante del gobierno filipino, el secretario del Interior de Filipinas, Benjamin Abalos Jr., quien estuvo presente junto a miembros de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas, en el edificio Polda Metro Jaya, Yakarta, el jueves. Informado por Antara, Krishna Murthy dijo que Alice fue enviada a casa utilizando un mecanismo de deportación a través de la cooperación entre policías. Alice fue trasladada en avión a Manila, Filipinas, el jueves por la noche. Krishna añadió que esta colaboración demuestra las buenas relaciones entre Indonesia y Filipinas, que se mantienen desde hace más de 50 años. Anteriormente, Alice fue arrestada en Tangerang, Banten el martes, después de 3 semanas de búsqueda desde la ubicación inicial de Batam, Islas de Riau. La ministra de Mano de Obra, Ida Fauzia, propuso la existencia de agregados laborales en los representantes de la República de Indonesia en el extranjero para supervisar a los trabajadores inmigrantes. Citado por Antara al margen del Foro de Recursos Humanos de Japón de 2024 en Tokio, Japón, el jueves, dijo Ida Fauzia: hasta ahora la colocación de trabajadores ha sido coordinada por la Embajada de Indonesia, que está a cargo del protocolo y la división consular. Espera que se abran oportunidades para agregados. Ida dijo que su parte había presentado una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia sobre la ubicación del agregado. En respuesta a esta propuesta, el embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, afirmó que su parte se le había transmitido a la viceministra de Relaciones Exteriores, Pahala Mansuri, en Yakarta durante una reunión con el gobernador de la prefectura de Aichi hace algún tiempo. Heri también propuso un cónsul laboral, además de un agregado laboral, al menos en la ciudad de Nagoya y sus alrededores, que emplean a muchos indonesios. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo que Malasia continuaría la exploración petrolera en su territorio, independientemente de la solicitud de China. Anwar se lo transmitió a los periodistas malayos en una conferencia de prensa en Vladivostok, Rusia, el jueves, para participar en el noveno Foro Económico Oriental, informó la agencia de noticias Bernama. Anwar cree que la exploración petrolera llevada a cabo por Malasia todavía se encuentra en aguas de su país. Según él, Malasia debe continuar las actividades de exploración incluso si China protesta porque lo considera su territorio, porque esto afecta a la supervivencia económica del país. Sin embargo, Anwar dijo que explicaría su posición a China porque China todavía es considerada amiga de Malasia. Anteriormente, China, a través de su nota diplomática, habría pedido a Malasia que detuviera todas las actividades de petróleo y gas en aguas de Sarawak. De hecho, esta zona rica en petróleo todavía se encuentra en aguas de la zona económica exclusiva de Malasia. El gobierno chino prometió proporcionar subvenciones militares por valor de 1.000 millones de yuanes o alrededor de 2,17 billones de rupias a los países africanos como una de las acciones de asociación del Foro para la Cooperación China-África. Así lo dijo el presidente de China, Xi Jinping, al pronunciar su discurso de apertura en la cumbre del Foro para la Cooperación China-África de 2024. En Pekín, China, el jueves, citado por Antara. Xi Jinping añadió que China también está entrenando a 6.000 militares y 1.000 policías y agentes del orden de África. China dijo también enviará 2.000 personal médico a África y lanzará 20 programas para instalaciones de salud y tratamiento de malaria. La cumbre del Foro de Cooperación China-África de 2024 se celebró del miércoles al viernes en Pekín, China, y reunió a China y 53 países africanos, además de Eswatini y la Comisión de la Unión Africana. Así son las noticias de La Voz de Indonesia.
Thank you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Harris and Trump tienen una fuerte competencia en los estados decididos. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la competencia entre la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y del partido republicano Donald Trump es cada vez más feroz. La 16ª elección presidencial de Estados Unidos, que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2024, ha centrado la atención en 6 estados clave, a saber Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Norte y Georgia. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el expresidente Donald Trump compiten estrechamente en las elecciones presidenciales de 2024 en estados que influirán en la victoria de cada candidato. Hasta ahora, la cifra global aún no está clara. Además, casi el 15% de los votantes dijeron que estaban indecisos sobre cualquiera de los candidatos, y esa deja a los 6 estados indecisos realmente en juego, cuando solo quedan 9 semanas antes del día de las elecciones. Las encuestas realizadas después de la Convención Nacional Demócrata en Chicago muestran que el camino hacia la victoria de los candidatos debe pasar por Pensilvania y Georgia, que tienen muchos votantes indecisos o que aún pueden cambiar de opinión. Según datos de las encuestas, algunos votantes potenciales tanto en Pensilvania como en Georgia dijeron que aún no habían tomado una decisión o que podrían cambiar de opinión antes del día de las elecciones. Ganar en los 6 estados cruciales, incluidos Pensilvania y Georgia, es imprescindible para ambos candidatos cuando se hace referencia a las elecciones de 2020 para ganar la Casa Blanca. La encuesta también mostró que el 39% de los votantes dijo que la economía era su tema principal, mientras que 25% dijo que la protección de la democracia era el siguiente tema de más importantes. El aborto y la inmigración también son temas clave que los candidatos discuten con frecuencia. En la actual campaña presidencial estadounidense, la cuestión de las armas de fuego todavía divide a los estadounidenses. El bando de Harris quiere una prohibición de las armas de asalto. Mientras tanto, su oponente Donald Trump dijo que si Italia ha elegido, se garantizaría el derecho a poseer armas previsto en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Al referirse a los frecuentes tiroteos aleatorios y brutales llevados a cabo por personas que controlan las armas de fuego en Estados Unidos, es natural que Harris obtenga mucho apoyo. Pero según el Instituto de Investigación Pew Research Center, casi un tercio de los estadounidenses dicen poseer un arma protegida por la ley. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siempre atraen la atención mundial, porque el presidente electo y las políticas que implementa también tienen influencia internacional. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de septiembre de 1968. La independencia de Suazilandia. Kingdom of Eswatini, anteriormente llamado oficialmente Reino de Suazilandia, es un pequeño estado soberano sin salida al mar, situado en África Austral y del Sur. En un principio, el país estuvo bajo el protectorado de Transvaal y tras la Guerra de los Bóeres en el año 1906, estuvo bajo el protectorado de Gran Bretaña, bajo el Alto Comisionado de África del Sur. El 6 de septiembre de 1968, Sobhuza II proclamó la independencia de Suazilandia. El 19 de abril de 2018, el rey Mswati III anunció que el país dejaría de ser conocido por su nombre colonial, pasando a llamarse oficialmente Eswatini. Estimados oyentes, el siguiente acontecimiento histórico es del 6 de septiembre de 1996. El Coltara de las Talaúds encontrado. El Coltara de las Talaúds o Gymnocrax talaudensis es una especie de ave gruiforme no voladora de la familia Rallidae. Se encuentra en la isla de Karakelan, en las Islas Talaúds, en célebres septentrionales, zonas de selva tropical junto a arroyos o pantanos. El Coltara de las Talaúds fue descubierto el 6 de septiembre de 1996. Después de una cuidadosa observación e investigación, resultó ser una nueva especie de ave para el mundo de la ciencia. En una revista de ciencia de aves, Porktail, el descubrimiento se transmitió a todo el mundo y al ave MCB-30271 se le dio el nombre científico de Gymnocrax talaudensis. Esta amenaza por la pérdida de hábitat. La cabeza, el cuello y el pecho del pájaro mandar talaud o Gymnocrax talaudensis, son de color marrón oscuro. Su barbadilla es negra. El vientre hasta la cubierta inferior de la cola es negruzco, al igual que la cubierta superior de la cola. Desde 2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia ha designado al Coltara mandar talaud como animal protegido. Estimados oyentes, terminamos hoy en la historia con el 6 de septiembre de 1943. Accidente ferroviario en Filadelfia. El accidente ferroviario de Frankfort Junction ocurrió el 6 de septiembre de 1943. Cuando el tren principal de Pennsylvania Railroad, el Congressional Limited, se estrelló en Frankfort Junction, en el barrio de Kensington de Filadelfia, Pensilvania. Estados Unidos matando a 79 personas e hiriendo a otras 117 personas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Andai dulu semua memungkinkan untuk putar kembali, jelasku kembali menuju hatimu, karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini, siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita, jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba merelakan dan mulai saja, ku masih selalu merindu. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca asegura que la transición energética de Indonesia impulsará el desarrollo de la industria verde. El proceso de transición energética llevado a cabo por Indonesia no solo se centra en la reducción de emisiones, sino que también fomenta el desarrollo de la industria verde. Así lo transmitió el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, en la sesión plenaria del Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia 2024 con el tema El futuro de la transición energética en las economías emergentes en Jakarta el jueves 5 de septiembre. Luhut Panjaitan explicó que la transición energética no solo se centra en reducir las emisiones, sino también en fomentar el crecimiento económico mediante el desarrollo de una industria verde que apoyará a la economía indonesia a largo plazo. Añadió que para mantener y acelerar este proceso de transición sostenible se necesitan colaboración e inversión globales. Para que el crecimiento económico, la seguridad energética garantizada y la mitigación del cambio climático puedan llevarse a cabo de manera efectiva sin sacrificar otros aspectos importantes. Luhut Panjaitan dijo además que como esfuerzo para acelerar la transición energética y promover la industria verde, Indonesia ha formado un grupo de trabajo nacional sobre transición energética. Uno de estos esfuerzos se lleva a cabo a través de la Asociación para la Transición Energética Justa con los países del Grupo de Socios Internacionales y la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero. Actualmente se han identificado más de 400 proyectos prioritarios en el sector eléctrico que están listos para ser financiados. Según Luhut Panjaitan, cada país del mundo tiene su propia manera de demostrar su compromiso con la descarbonización, considerando que la capacidad fiscal, las capacidades tecnológicas y la estabilidad política son diferentes. Los países en desarrollo deben seguir creciendo y al mismo tiempo reducir las emisiones. Indonesia no puede implementar al 100% las soluciones de los países desarrollados porque su capacidad fiscal, su acceso a la tecnología y sus realidades políticas son muy diferentes. Cada país debe seleccionar e implementar estrategias basadas en su propio contexto y necesidades. Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia 2024 es el evento oficial del gobierno de Indonesia para que los líderes mundiales de diversos sectores y países puedan intercambiar ideas y conocimientos al tiempo que brindan soluciones y mejores prácticas para abordar el cambio climático. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yeah.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, Taste Atlas, una guía de viajes experiencial en línea sobre comida tradicional, publicó una lista de los 50 mejores platos de pollo de varios países. 5 platos de las listas provienen de Indonesia. Esta lista se publicó en septiembre de 2024. Uno de los 5 platos es Ayam Penyet, o pollo frito exprimido. Este platillo está en el puesto 35. Consiste en trozos de pollo frito servidos con salsa picante. La palabra penyet del nombre Ayam Penyet significa presionado o exprimido para que la carne quede más tierna. Estimados oyentes, se dice que el platillo Ayam Penyet o pollo frito exprimido es originario de Java Oriental y luego se extendió a otras regiones de Indonesia. Este plato de pollo ahora es fácil de encontrar en muchos lugares, tanto en restaurantes como en vendedores ambulantes y también en restaurantes de 5 estrellas. Ayam Penyet es un pollo frito tradicional javanés. Se elabora medio cocido en pasta de especias amarillas. Pasta de especias amarillas y luego frito en aceite de palma caliente. Ayam Penyet es conocido por su sambal picante, que se elabora con una mezcla de chile, anchoas, tomates, chalotes, ajo, pasta de camarones, tamarindo y jugo de lima. Al igual que su homónimo, la mezcla de sambal luego se tritura hasta formar una pasta que se come con el plato. Este plato se sirve con salsa picante, generalmente acompañado de verduras frescas, tempeh, tofu y arroz. Estimados oyentes, el Ayam Penyet, pollo frito exprimido, tiene un sabor delicioso, especialmente si se come con un plato de arroz caliente. La carne de pollo queda tan tierna porque primero se hierve y luego se marina con salsa picante. La salsa picante o sambal del Ayam Penyet es un poco diferente de otros sambals, que generalmente tiene un sabor más picante. En cuanto al precio, esta delicia culinaria es bastante asequible. El precio ronda es entre las 25.000 y 30.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el plato ayam penyet o pollo frito exprimido de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kasihku, cintaku ini untuk kamu, takkan pernah ada yang lain yang bisa menggantikanmu. Kulakukan semua untukmu, hanya untukmu. Sejatiku untuk dirimu, ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lain, hanya dirimu, yakinkan diriku hanya untukmu. Teruslah menyayangiku, cintai diriku selalu, kasihku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. La miscelánea de hoy trata sobre Pink Beach de Komodo. Está recomendada entre las 25 mejores playas del mundo 2024. Indonesia ha vuelto a robar la atención del mundo con su extraordinario encanto. Una de las últimas es la selección de la playa Pink o Pink Beach en la isla de Komodo, Nusa Tenggara Oriental, como una de las 25 mejores playas del mundo. Este logro sin duda se suma a la larga lista de destinos turísticos de Indonesia reconocidos internacionalmente. Pink Beach en la isla de Komodo es conocida por su arena rosada única. El color de esa arena se produce a partir de una mezcla de arena blanca con fragmentos de coral rojo que provienen de la biota marina de foraminíferos. Cuando se expone a la luz solar, el reflejo de la luz crea impresionantes gradaciones de color que no se pueden encontrar en muchos otros lugares del mundo. El sitio de viajes lonelyplanet.com alinea Pink Beach junto con otras hermosas playas del mundo como The Pass, Bryan Bay, en Nueva Gales del Sur, Australia, la playa Ipanema en Rio de Janeiro, Brasil, Aomaya en Kopipi, Krabi, Tailandia, playa de Punta Reta, Riviera Brela, Makarska, Kroasia, Rodan Sandur, Vestfold, Islandia, playa Bahia de las Águilas, Parque Nasional Jaragua, República Dominicana. Con la inclusión de Pink Beach en la lista de las mejores playas del mundo, se espera que aumente aún más las visitas turísticas, tanto nacionales como internacionales, a la isla de Komodo y sus alrededores. Sin duda, esto tendrá un impacto positivo en la economía local, especialmente en el sector turístico.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de Biak Mumfor, Papua, titulada Mios Padaido. Oyentes, esta canción fue compuesta y popularizada por David Kurni, un veterano músico papú. Describe la belleza natural y la cultura de Papua. En el idioma Biak, Padaido significa belleza indescriptible. De hecho, estas islas, que se encuentran directamente en el borde del Océano Pacífico, tienen el encanto de una pureza natural que aún es hermosa. Estimados oyentes, para los Biak que viven en el extranjero, Mios Padaido es un medicamento para la nostalgia. Para otros, la canción Mios Padaido describe la belleza natural de las verdes islas Padaido en Papua, su mar azul y la calidez de su gente. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Papua titulada Mios Padaido, interpretada por David Courtney. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
kakiwa kurakuma sasiro yeni
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.